Hay una idea que me ha llamado la atención, de una de las fuentes que tenemos hoy, que es una canción. Habla del desequilibrio y lanza una advertencia que dice algo así como: llevarla al extremo es disminuir posibilidades. Y me quedé pensando, ¿qué pasa cuando ese desequilibrio, que a veces necesitamos, para crear, se nos va de las manos? Cuando, pues eso, en lugar de abrir caminos, nos aísla. Pues justo esa tensión es la que vamos a explorar hoy, pero en el aula. Vamos a analizar a fondo el Diseño Universal para el Aprendizaje, el DUA, y cómo se está aplicando en Costa Rica. Para meternos bien en esto, tenemos, bueno, material variado. Varios artículos de investigación que nos van a ayudar a definir qué es el DUA, sus principios.
Sí.
Otros que miran si funciona, qué piensan los profes, los obstáculos, y una perspectiva muy, muy interesante desde Costa Rica que lo relaciona con la complejidad.
Ajá.
Y claro, la canción, que nos va a servir un poco de hilo conductor sobre esto del equilibrio y la conexión. A ver, el objetivo hoy es ir más allá de la etiqueta, ¿no? Entender qué es el DUA en el día a día, cómo se relaciona con la complejidad del aula, que es enorme.
Desde luego.
¿Por qué esto es importante ahora en Costa Rica? Y cómo esa idea del desequilibrio de la canción resuena en el aprendizaje, ¿no? Y en la vida. Así que nada, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo básico, ¿vale? ¿Qué es exactamente esto del Diseño Universal para el Aprendizaje? Las fuentes lo plantean como, bueno, como un marco, un enfoque para diseñar el currículo. Y aquí hay algo clave, me parece.
Sí.
No es solo para estudiantes con necesidades específicas, es para todo el alumnado.
Exacto. Eso es fundamental.
Una investigación lo llama herramienta metodológica orientada a flexibilizar el currículo. O sea, la idea es anticipar las barreras desde el principio, ¿no?
Justo.
Desde el diseño. No poner parches después.
Es.
Proactivo. Y basado en cómo funciona el cerebro, dicen.
Totalmente. Y esa proactividad se basa en tres principios clave, que vienen de CAST y que aparecen en todas las fuentes, vamos. El primero es ofrecer múltiples formas de representación. Esto es el qué del aprendizaje.
¿El qué? Vale.
Significa presentar la información de maneras diversas. No solo texto, también apoyo visual, auditivo, usar lenguaje claro, pero también glosario si hace falta, imágenes, esquemas. Destacar lo importante. La idea es que la información llegue bien a todos, pensando en que cada uno percibe y procesa de forma diferente.
Entiendo.
El segundo principio. Múltiples formas de acción y expresión. Este es el cómo.
El cómo, ajá.
Aquí se trata de permitir que los estudiantes muestren lo que saben de distintas maneras, porque no todos nos expresamos igual de bien escribiendo, por ejemplo. A lo mejor uno prefiere hablar, otro hacer una presentación, un vídeo, un modelo, o necesita usar herramientas de apoyo como una calculadora, un programa que lea texto, un corrector.
Dar opciones, vaya.
Eso es. Dar opciones para que demuestren lo que valen usando sus puntos fuertes. Y el tercero, que es crucial, es el de múltiples formas de implicación y compromiso. Este es el por qué aprendemos.
La motivación.
Exacto, directo a la motivación. ¿Cómo enganchamos a los estudiantes? ¿Cómo hacemos que se esfuercen, que persistan? Pues dándoles opciones, autonomía en algunas cosas, fomentando que trabajen juntos, que colaboren y ayudándoles a autorregularse, a ponerse metas, ver cómo van, manejar la frustración. Algo importante que dice un estudio es que el DUA funciona mejor cuando aplicas los tres principios juntos, de forma coherente. No vale uno suelto.
Claro, tiene sentido. Y si miramos a Costa Rica, vemos que el Ministerio de Educación Pública ha estado moviendo el tema del DUA. Una de las fuentes que tenemos analiza el caso de la UNED, la Universidad Estatal a Distancia, y cómo lo están integrando en sus cursos.
Sí, eso es.
Se nota que intentan poner al estudiante en el centro, como protagonista, y el profe pasa a ser más un mediador, ¿no? Un guía.
Sí, esa fuente de la UNED da ejemplos muy claros. Hablan de elegir materiales diversos, visuales, auditivos, texto, de usar las plataformas virtuales no solo para colgar cosas, sino para interactuar, de diseñar metodologías que quiten barreras para participar. Y la evaluación también es interesante.
Ah, sí. ¿Cómo?
Pues proponen combinar distintos tipos. La formativa, para ir aprendiendo, la formadora, con autoevaluación, y la sumativa, claro, pero con distintas estrategias, no solo el examen de toda la vida. Incluso las guías didácticas dan opciones para presentar trabajos o autoevaluarse. Todo muy enfocado a esa flexibilidad desde el diseño inicial.
Vale, pero aquí la cosa se pone más compleja, ¿no? Porque una de las fuentes, la de García Campos, mete un matiz importante. Dice que el DUA no es solo añadir más opciones y ya está. De hecho, advierte, más diversidad no basta.
Cuidado con eso.
Introduce una idea que llama entropía pedagógica, que si toda esa variedad no está bien pensada, bien orquestada, puede ser contraproducente.
Claro.
Puede generar caos, sobrecargar a la gente, fragmentar el conocimiento, dificultar el trabajo en equipo. O sea que la clave no es solo ofrecer variedad, sino saber gestionar esa variedad.
Exactamente. Y ahí conecta directamente con la teoría de la complejidad que esa misma fuente desarrolla muy bien. Desde la complejidad se entiende que el aprendizaje potente no ocurre en la calma chicha, sino en una zona de tensión, al borde del caos, lo que llaman desequilibrio productivo.
¿Un desequilibrio productivo?
Sí, ese punto justo de desafío que te hace conectar lo nuevo con lo que ya sabes. Entonces, el DUA, si se aplica bien, actuaría como, digamos, como un controlador en ese sistema complejo del aula. Ayudaría a que esa diversidad y ese pequeño desequilibrio necesario para aprender sean constructivos y no nos lleven a una deriva caótica de sobrecarga y confusión. De hecho, proponen ver el DUA como un modelo no lineal para la enseñanza, que asume y maneja esta complejidad.
Y claro, esto me lleva otra vez a la canción.
Sí.
Porque la letra describe un desequilibrio muy diferente, el destructivo, el que aísla.
El de la adicción, sí.
Dice claramente que llevarla al extremo es disminuir posibilidades, que alejarte de los tuyos es disminuir conexiones sanas. Es una imagen de ruptura total. Un átomo pierde sus enlaces, se queda solo. Una célula en soledad no puede sobrevivir. El mensaje es, necesitamos conectar. La felicidad es colectiva.
Es que la analogía es muy potente, sí. Porque si piensas en los principios del DUA, el de implicación y compromiso busca precisamente eso. Crear climas de apoyo en el aula, fomentar la colaboración, construir comunidad.
Claro.
Varias fuentes lo destacan. Y el de acción y expresión, al dar vías para comunicar, también ayuda a conectar. Esa felicidad colectiva de la canción encaja totalmente con la meta de inclusión social del DUA, que va más allá de lo académico.
O sea, que el peligro de la entropía pedagógica, de ese caos por una diversidad mal llevada,
exacto,
sería un poco como el aislamiento y la pérdida de posibilidades de la canción.
Precisamente. Un DUA bien planteado buscaría ese equilibrio dinámico, conectado, que amplíe posibilidades, no que las cierre.
Hablemos de pruebas. ¿Funciona el DUA? ¿Hay datos? Una fuente clave es un metaanálisis, un estudio de estudios bastante reciente. Y los resultados generales, bueno, parecen buenos. Encontraron un impacto positivo en el rendimiento académico y lo califican de grande estadísticamente.
Ajá.
Parece que, en general, las intervenciones con DUA sí ayudan a mejorar los resultados. Pero, y es un pero grande.
Siempre hay un pero.
Detectaron una variabilidad enorme en los resultados. Muchísima.
Claro, esa variabilidad, la heterogeneidad que llaman, es fundamental. Significa que el DUA no es una fórmula mágica igual para todos. Su eficacia depende muchísimo del contexto.
¿Del contexto cómo?
Pues, ¿en qué país se aplica? ¿En qué asignatura? ¿En qué nivel educativo? ¿Infantil, primaria, secundaria, universidad? Y sobre todo, ¿cómo se implementa en la práctica? El metaanálisis sugiere que funciona mejor en áreas concretas y, como decíamos antes, cuando se usan los tres principios juntos, de forma integrada.
Vale.
Otra fuente cita un estudio anterior de King Sears que decía algo parecido. ¿Efectos positivos? Sí, pero dependen mucho del contexto. Algo lógico en educación, que es un sistema complejo.
Entendido. Funciona, pero con matices. El cómo es clave. Y eso nos lleva a los desafíos, a las dificultades para ponerlo en marcha y a cómo lo ven los profesores. Otro estudio, este con profes de secundaria en Australia, decía que aunque la actitud era buena, había bastantes preocupaciones prácticas.
Lo normal, sí.
Si la falta de tiempo y de apoyo son barreras tan comunes, ¿es realista pensar en un DUA bien implementado en todo el sistema? ¿O nos quedamos con eso que una fuente llamaba DUA por serendipia, prácticas sueltas que surgen por casualidad?
Es la gran pregunta, claro. Las investigaciones señalan varios obstáculos que se repiten. Aunque haya buena voluntad, a veces cuesta cambiar ideas muy fijas sobre cómo se debe enseñar.
Por ejemplo.
Pues depender muchísimo del libro de texto en lugar de usar formatos variados. O la dificultad para ajustar el nivel de desafío. A veces se simplifica demasiado al dar opciones o al revés. Se mantiene una dificultad única para todos en vez de buscar ese punto óptimo para cada uno. Gestionar la autonomía del estudiante también es algo que preocupa a muchos docentes.
Yeah.
Y luego están los problemas más de fondo, los sistémicos. La falta de tiempo para planificar bien es, yo creo que la queja número uno.
Siempre sale.
Y ligado a eso, la sensación de que falta apoyo institucional real, no solo dinero o materiales, sino directrices claras, tiempo para colaborar con otros profes, que se valore ese esfuerzo extra. Y, por supuesto, la formación. Necesitamos desarrollo profesional continuo y bueno. No basta un taller. Hace falta formación de verdad, para que los profes se sientan seguros y capaces de aplicar el DUA bien, no solo por casualidad.
Y dentro de esos desafíos, hay una crítica que me pareció muy interesante de García Campos. La inclusión conceptual.
Sí, es un punto importante.
Se refiere al riesgo de que, a ver si lo explico bien, de que usemos el DUA para variar mucho cómo enseñamos y cómo los alumnos demuestran lo que aprenden, pero que al final la evaluación siga siendo la de siempre, medir conceptos con un examen.
Exacto.
Si pasa eso, toda la diversidad del proceso no sirve de mucho en la evaluación, y podríamos estar creando nuevas etiquetas para los estudiantes basadas solo en esa parte conceptual.
Totalmente de acuerdo. Y eso conecta con qué valoramos realmente en la educación hoy. Un informe de EU que cita a una fuente ya decía hace tiempo que hay que evaluar más cosas, no solo conceptos.
¿Cómo qué?
Pues competencias clave, resolver problemas, colaborar, comunicar bien, aprender a aprender. Si el DUA ayuda a desarrollar todo eso, pero luego no lo evaluamos, el mensaje es contradictorio.
Claro.
Limita mucho el potencial inclusivo del DUA. Tiene que haber coherencia entre cómo enseñas, cómo aprenden y cómo evalúas. Es fundamental.
Y esta coherencia imagino que es aún más difícil en entornos virtuales, ¿no? Que cada vez son más comunes. Una fuente dice que el DUA puede dar flexibilidad ahí, como un amortiguador. Pero ¿es suficiente?
Es necesario, desde luego, pero no basta. Que el DUA funcione bien online depende de varias cosas. Primero, la tecnología tiene que ser accesible de verdad para todos, no una barrera más. Segundo, los estudiantes necesitan saber gestionar su tiempo, ser autónomos. Y tercero, necesitan tener acceso real a esa variedad de formatos y de formas de expresarse que propone el DUA.
Y el apoyo del profesorado, supongo.
Fundamental. Una investigación con estudiantes online destacaba justo eso. Lo que más valoraban era recibir feedback claro y a menudo. Instrucciones detalladas y rúbricas de evaluación transparentes. O sea, flexibilidad sí, pero con estructura y comunicación muy claras.
Vale, pues intentemos recoger las ideas principales de todo esto. Hemos visto que el diseño universal para el aprendizaje, el DUA, es bastante más que dar muchas opciones. Es un diseño intencional, basado en cómo aprendemos, para manejar la complejidad del aula diversa.
Eso es.
Algo muy relevante en sitios como Costa Rica, que apuestan por una educación más inclusiva. El objetivo no es el caos de la entropía pedagógica, sino ese desequilibrio productivo que permite aprender.
Ajá.
Y la canción, bueno, nos ha recordado todo el rato la importancia del equilibrio conectado, de los vínculos, frente al aislamiento y la disminución de posibilidades del desequilibrio extremo.
Exacto. Y para que ese potencial del DUA se haga realidad, hemos visto que no vale con esfuerzos aislados. Hace falta un enfoque de sistema. Necesitamos formación docente continua y de calidad. Apoyo institucional de verdad. Tiempo, recursos, políticas claras. Y un punto clave que ha salido mucho. Alinear la evaluación con los principios del DUA.
Ir más allá del examen conceptual.
Eso es. Valorar también procesos, colaboración, competencias. Solo así podremos aplicar de verdad esa visión del DUA como un modelo no lineal, capaz de gestionar la diversidad de forma productiva e inclusiva.
Y como reflexión final, lance una pregunta al aire. Quizás, en lugar de agobiarnos pensando qué más opciones DUA podemos añadir, la pregunta más potente sería otra. Sería, ¿cómo podemos orquestar mejor la diversidad que ya está en el aula? Usando los principios DUA como una guía, ¿sabes? No como una checklist.
Claro.
Para diseñar formas de trabajar, ritmos, evaluaciones, que fomenten un aprendizaje conectado, con sentido, para todos. Y así evitar caer en ese aislamiento, en esa disminución de posibilidades de la que nos avisaba la canción.